Estamos ahora en comunicación, como habitualmente lo hacemos, con nuestro compañero desde Buenos Aires, allí en Indymedia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta esta semana por allí?
Bueno, te cuento que tengo una noticia de la cual ya hablamos la semana pasada y la anterior también, creo, que es el acampe que estaba sosteniendo frente al Instituto de la Vivienda.
Sí.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el acampe lo llevaba adelante el Movimiento por la Vivienda Popular,
sí.
Y bueno, el acampe se levantó, esta es una noticia importante, el acampe se levantó después de 26 días de lucha,
sí.
Los compañeros tuvieron una reunión con funcionarios del Instituto de la Vivienda,
uh-huh.
Y en una reunión en la que participaban también funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y de la Corporación Buenos Aires Sur, que es una entidad mixta con capitales privados y estatales, y que bueno, es la que construyó Puerto Madero, o sea, es una empresa, una desarrolladora inmobiliaria, constructora, uh-huh, muy grande, ¿no?
Sí.
Bueno, tuvieron esta reunión, y después de esta reunión decidieron levantar el acampe, se dieron por satisfechos con lo que obtuvieron. Consideran que los compañeros consideran que bueno, que es un triunfo, sus reivindicaciones, bueno, yo considero sus reivindicaciones básicas, en realidad no fueron atendidas, ¿no?
Sí.
Lo que consiguieron fue fundamentalmente armar una mesa de trabajo semanal,
uh-huh,
integrada por ellos, ¿no? Por gente del Movimiento por la Vivienda Popular, de un lado, y de otro lado por los funcionarios del IBC, del Ministerio, de la Corporación de Buenos Aires Sur.
Sí.
Entonces, bueno, en ese trabajo iría, como se supone, iría resolviendo las demandas. Se supone, yo, digamos, también ese trabajo, por lo general, en la segunda o tercera reunión, las autoridades dejan de ir o tienen alguna cosa más importante que hacer y, bueno, la cuestión se diluye. Pero bueno, en principio, por lo menos, es un camino, digamos, por el cual se pueda transitar y por lo menos entablar un diálogo que, bueno, los compañeros tienen de que, bueno, por ahí se pueden resolver los problemas. Hubo, digamos, algunos compromisos por parte del gobierno respecto, por ejemplo, a iniciar este año algunas de las obras que las cooperativas que ya tienen terrenos comprados, que son varias, bueno, se iniciarían las obras, se escribirían nuevas cooperativas para que entren en este programa de construcción. El gobierno se comprometió también a estudiar la posibilidad de encontrar nuevos terrenos para otros proyectos.
Uh-huh.
Se consiguió una vivienda mediante crédito individual.
Mira.
Para la viuda de uno de los asesinados cuando fue el desalojo del Parque Interamericano, la viuda de Emilio Álvarez. A ella se le consiguió una vivienda mediante crédito individual. Se consiguió también el compromiso para refaccionar las viviendas de los discapacitados, para poder adaptarlas a sus posibilidades.
Sí.
Se consiguió un compromiso para otorgar vivienda transitoria en las situaciones más acuciantes, digamos, mayor emergencia, hasta la solución de fondo del problema, que es la vivienda definitiva. Pero bueno, muy lejos de todas formas de un plan de vivienda, sí, que contemple la problemática de 1,000,000 y pico de personas con,
claro,
con déficit habitacional, ¿no? Igual, bueno, los compañeros están contentos, ¿no? Consideran que después de 26 días esto es lo que se pudo obtener y bueno, la lucha no termina acá, ¿no? Es un paso,
uh-huh,
paso y actualizando muchos otros.
Sí,
esto, digamos, es bastante arrancarle las cosas al gobierno, pero bueno,
claro,
se puede.
Pero que la única forma en que se puede, en todo caso, es así, ¿no? Con la militancia en la calle, con digamos, las acciones directas, porque evidentemente el gobierno ni siquiera así termina de dar todo lo que corresponde, ni siquiera lo que se pide como si fueran petitorios de ellos, digamos, ¿no? No son cosas imaginarias o imaginadas por ellos, sino que son cosas que corresponden. Es un derecho, el derecho a la vivienda es un derecho y tiene que ser digna, no cualquier cosa, ¿no?
Sí, el gobierno va cediendo a cuentagotas, digamos. en la medida en que lo tiraneé, y bueno, como vos decís, que la lucha está en la calle, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá te cuento que acá con la comunidad de las huaytecas pasó algo similar. Después de 8 días de espera con la toma pacífica en la delegación de Bosques, llegó el secretario del ministro de la producción de Río Negro, Acatino, llegó su secretario, llegó un asesor legal de tierras y llegó, bueno, y estaba el representante local de Bosques, que se encarga, digamos, de todo lo que es las forestaciones y el manejo de madera, ¿no? Los permisos para madereo y todo esto. Y bueno, después de 6 horas ininterrumpidas de reunión a las que nosotros pudimos acceder y en las que tuvimos que escuchar algunas barbaridades, ¿no? Como funcionarios políticos justificándose en que no conocían la Constitución Nacional cuando se les solicitaba, digamos, el acceso a ciertos derechos establecidos en la Constitución. Los funcionarios públicos alegaban no haber leído la Constitución, y ¿qué crees que hagan? No es un problema mío, decía. Bueno, barbaridades de ese tipo, hasta, digamos, la provocación directa a la agresión física, cualquier tipo de cosa menos realmente lo que correspondía. Finalmente la toma pacífica se levantó también con el compromiso de una reunión con el ministro Acatino, ya que ninguna de estas 3 personas decía poder tomar soluciones concretas a lo que se estaba pidiendo. Así que con el compromiso de una reunión con Acatino y con la posibilidad del manejo de algunas hectáreas de madera, porque hasta ahora, digamos, esta comunidad que lleva 100 años en el territorio no podía hacer uso de la madera de su bosque para la calefacción y para lo que habitualmente la usan, digamos, ¿no? Así que bueno, se estaban muriendo de frío. En esta zona no hay gas natural, no hay, digamos, la forma de calefaccionarse es a leña, ¿no? Así que bueno, y otra de las barbaridades que escuché decir también fue esto de porque acá no sé si todos tienen el orgullo de ser nacidos y criados acá, ¿no? Esto le decía un funcionario público a la gente de las comunidades, que tienen su familia desde hace 100 años, mucho antes que llegaran los Ramírez, los González, los Benítez y todos los que después fueron llegando, ¿no? O sea, una barbaridad tras otra. Como respuesta tuvieron que soportar los compañeros y compañeras de las comunidades de las huaytecas, acompañado por las demás comunidades, ¿no? En esta reunión, por la gente de la nueva comisión no me va a salir ahora el nombre, pero de la organización que organiza a las comunidades mapuche en la región, ¿no? Así que bueno, ellos también se levantaron no conformes, pero contentos de haber logrado algunas cuestiones y siguen de alguna forma en pie de lucha.
Bueno, mejor así. Hay otra lucha acá que también resultó triunfante, de la cual también hablamos la semana pasada.
Ajá.
Que es la de los peones rurales de Río Negro, que estaban acá en Buenos Aires.
Sí.
22 peones estaban acampando en Plaza de Mayo y estuvieron acampando durante 10 días y cortaron la 9 de julio en 3 oportunidades y marcharon a ser superintendencia de riesgo de trabajo.
Sí.
Estuvieron la mitad de ellos, 11 de ellos, estuvieron haciendo huelga de hambre incluso.
Sí.
Y bueno, finalmente obtuvieron lo que ellos pedían. Uh-huh. El asunto, ellos venían acá porque resultaba que allá en Río Negro las ART, las empresas de aseguradoras de riesgo del trabajo, no reconocían justamente los accidentes de trabajo que sufrían los peones, accidentes que muchas veces los dejaban imposibilitados de seguir trabajando.
Claro.
Y cuando estaban imposibilitados de seguir trabajando, bueno, los patrones se desentendían, el trabajador que no le sirve más, pues, se reemplaza por otro y otra cosa. el patronato se entiende, la ARPC se entiende, el sindicato, por supuesto, la UATRE aparentemente parece un sindicato de patrones y no de trabajadores rurales. Entonces esta gente quedaba realmente totalmente desprotegida. Uh-huh. Entonces cuando vinieron acá a Buenos Aires, hicieron toda esta lucha, este reclamo, a cambio de Plaza de Mayo, el Gabán, de corte de la Martín de Julio, movilización a la superintendencia, etcétera, etcétera, y todo para pedir que les habiliten una revisación médica para comprobar que la denuncia que ellos estaban haciendo era verdadera. Claro. Bueno, lo obtuvieron, se les hizo esta revisación, se rehabilitó los médicos necesarios, con los estudios necesarios, y resultó que todas las denuncias que venían revisando las peones resultaban que eran verdaderas.
Ajá.
O sea que en todos los casos correspondía un porcentaje de incapacidad mayor que quedan otorgados por las ART, porque se evalúa el porcentaje de incapacidad y en base a eso el dinero que te dan.
Claro.
Entonces, bueno, en todos los casos se evalúa, digamos, acá, ¿verdad? En todos los casos que correspondía un porcentaje de incapacidad mayor que los que otorgaban las ART y que eran avalados por la provincia de Río Negro, por las autoridades sanitarias o las autoridades de trabajo de la provincia de Río Negro.
Claro.
Entonces, bueno, se comprobó, digamos, de que los trabajadores tenían razón y, bueno, supongo que se implementará la forma en que esto se... digamos, efectivice en los hechos, o sea, que las ART se hagan cargo de lo que tienen que hacer cargo.
Claro.
De pronto, los trabajadores se dieron por satisfechos con este triunfo, es lo que ellos estaban demandando, casi se cumplieron sus expectativas, digamos, 100%, porque lo que venían a pedir era esto, y eso lo obtuvieron.
Uh-huh.
Así que, bueno, esto sí se puede decir que es una lucha, digamos, que se ganó.
Uh-huh. Bueno, qué bueno. Qué bueno porque... el estado de Río Negro es bastante difícil la mano, ¿no? Yo particularmente estoy en cualquier momento iniciándole un juicio a un juez, al defensor del pueblo, al ministro de Educación, justamente por una situación similar a esta, ¿no? Y la verdad que, bueno, en el hecho tengo que recurrir a un patrocinio, digamos, por parte de abogados de fuera de la provincia, ¿no? Porque la situación es complicada para llevarla adelante desde adentro de la provincia, porque justamente hay una complicidad entre la justicia, el gobierno y las entidades de salud que trabajan, ¿no? Así que bueno.
Bueno,
¿alguna otra cosa, Enrique?
Ay, a ver, tengo una cosa más, es un juicio de trabajador ferroviario que empieza este jueves, el jueves 9, es el Nena Daniel José Abela, Nena conocido por sus compañeros, Daniel José Abela, es un trabajador ferroviario que se le inició una causa penal por estar haciendo pintadas en la estación de Constitución, diciendo cárcel a Pedraza, creo, Pedraza asesino, eso es lo que estaba pintando, Pedraza asesino.
Sí.
Entonces la empresa Hugo Fe, que es una justamente una empresa tercerizada, en la cual Pedraza tiene intereses, por no decir que es el dueño, bueno, esta empresa Hugo Fe, que es la empresa que... la tercerizada que explota a ese trabajador, le inició una causa penal por daños por hacer estas pintadas en el hall de la estación. La empresa lo que pretendía en realidad era que este compañero se desdiga o pida disculpas, una cosa así. El compañero no estaba dispuesto a hacerlo, rechazó la posibilidad de mediación, de juicio abreviado, de probation. Uh-huh. El fiscal lo extrañó porque dice, ¿para qué arriesgarse a una condena si esto se puede solucionar con unas pocas horas de trabajo comunitario?
Sí.
Pero el trabajador dijo que no, que esto es una cuestión de principios, que no tiene por qué pedir disculpas.
Sí.
Que debería hacerlo, que parece que es la cárcel a Pedraza, que Pedraza es un asesino. Y bueno, así es que vamos a juicio. El jueves empezó el juicio, el trabajador está defendido por Corretti, así que, bueno, acá el pedido es de solidaridad y de acompañamiento el jueves en los tribunales, cuando empiece el juicio oral.
Bueno, una situación bastante recurrente, ¿no? Porque, es algo que acá mismo nos ha pasado. Ha habido pintadas, no declarando de asesino a alguien en particular, pero sí, digamos, reclamando justicia y reclamando la no complicidad de entes como el Consejo Deliberante, etcétera, ¿no? Y hemos tenido, digamos, la denuncia por parte del comisario Cabrera hacia algunos compañeros, denuncia penal por haber hecho pintadas. Lo grave de todo esto es que, bueno, que se le ha dado curso, digamos, a la denuncia sin ningún tipo de pruebas ni nada, así que, bueno, en este momento se está investigando cómo es que esto pudo llegar hasta esa, digamos, hasta la instancia del juzgado, con el visto bueno del fiscal, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo suponer al fiscal que esto era así, digamos, ¿no?
La denuncia es contra personas concretas, digamos.
Contra personas concretas, sí, contra compañeros de organizaciones sociales de aquí de Bolsón. Mientras
que... ¿Qué son esas personas que hicieron las pintadas?
Bueno, eso es lo que justamente, digamos, está en cuestión, ¿no? Y que el fiscal haya dado curso a una denuncia sin pruebas es bastante grave. Y que el juez también, ¿no? Digamos que el juez también haya dado curso también es bastante grave. El tema es que, se puede hacer una denuncia penal por una pintada de este tipo exigiendo justicia, y nadie denuncia a todos los políticos que empapelan y pintan todas las paredes y edificios públicos y lugares públicos y privados de todo el pueblo y de todo el país, digamos, ¿no? Con sus propagandas y sus mentiras muchas veces, o siempre, digamos, ¿no? A veces no son mentiras porque son sus nombres, pero... pero
también es mentira.
¿Cómo?
También es mentira.
A veces también es mentira, como en el caso del ingeniero sí. Lumber, que no era ni siquiera ingeniero. Bueno, eso, ¿no? Es muy llamativo todo esto y yo creo que tiene que ver con esto de la judicialización de la protesta, ¿no? Y que, bueno, que vamos a tener que ir avanzando de alguna forma en métodos, en formas que nos vayan permitiendo continuar con la militancia sin dar lugar a este tipo de acciones que agreden, digamos, a la libre expresión, a la defensa de los derechos cuando justamente los funcionarios públicos no se ocupan, y todo esto, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no te agarren con las haciendo las pintadas.
Claro.
Hay que ser cuidadoso con eso.
Claro.
Acá lo de Pedraza fue, lo de esta pintada fue, además fue a pocos días después del asesinato de Mariano Ferreira, ¿sí? ¿Sabes? La cosa
claro.
muy caliente, ¿no? Uh-huh. Acá en particular, Pedraza está preso.
Claro.
Con las evidencias lo fueron acorralando y no quedó otra.
Uh-huh.
Yo creo que además, muy probablemente sea condenado, pero, bueno, digamos que la burocracia sindical, si tiene que sacrificarlo a Pedraza o quien hace que sacrificarlo, lo sacrifica en última instancia.
Claro.
Mientras se tenga, digamos, el esquema. Acá, además de Pedraza, digamos, está claramente comprometida la Policía Federal, uh-huh. que garantizó el ataque y que cubrió la retirada de los asesinos.
Claro.
Esto no sé qué pasará si van a juicio, pero bueno, no hay que olvidarse de esta parte también.
Claro. Bueno, al pelo. Enrique, ¿algo más para contar?
No, por hoy tenía esto nada más.
Bueno, la verdad que buenísimo saber que hay varias buenas noticias en todo el reporte, más allá de que son buenas noticias a medias, de alguna forma no dejan de ser la demostración de que la única forma de comunicación que entienden, digamos, los gobiernos es la de la gente en la calle, la de la movilización, y que, bueno, lamentablemente lleva a concientizarnos, digo, lamentable porque sería mucho más lindo que ocurriera de otra manera, pero ocurre de esta y no es feo tampoco que la gente aprenda y se dé cuenta que bueno, que se pueden lograr las cosas, pero de esta manera, ¿no?
Sí, ahora ves, ahora que hablas de esto me acuerdo de otra buena noticia también.
Ajá.
Es que se logró el cierre del destacamento policial de Lomas del Mirador.
Ah, mirá vos. Parte
de la desaparición de Luciano Arruga.
Mirá
es
vos.
Es una demanda de la familia de Luciano, del grupo de amigos, que estaba demandando, bueno, el juicio y castigo, primero la aparición también de Luciano Arruga, y bueno, le ejemplo el caso y todo lo demás. Pero uno de los pedidos era, además, el cierre de este destacamento responsable directo de la desaparición, que además es un destacamento que se había abierto recientemente,
sí,
por un reclamo de vecinos de más seguridad, ¿viste? Esos reclamos, sí, que de pronto están bastante fogoneados por los medios, por la televisión, no sé yo, televisión, ¿no? Que o se metieron un ingeniero y hay una inseguridad terrible y necesitamos más policía y más,
sí, sí, sí,
hay más cámaras y más rejas y todo. Bueno, consiguieron estos vecinos que salió este destacamento, que bueno, que fue la fuente de la inseguridad, por lo menos para Luciano Arruga,
claro,
para los chicos pobres, morochos del comando de la zona.
Claro. Bueno, la verdad que buenísimo, y mandamos, ya que está, porque seguramente vos te cruces más fácilmente con Mirta, la mamá, un
sí,
abrazo de nuestra parte a ella, a los hermanos de Luciano, a todos los compañeros que siguen luchando, y evidentemente esto muestra a claras qué era lo que estaba pasando cuando hace un par de semanas y de meses los familiares y amigos de Luciano empezaron a recibir fuertes amenazas, ¿no? Evidentemente
sí,
tenía que ver con esta presión por el cierre de la comisaría que se venía encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Igual, bueno, la lucha sigue, ¿no?
Claro.
La Luciano,
claro.
Digamos, eso es algo, es un paso.
Totalmente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias,
bueno,
y será hasta la semana que viene.
Dale, a la semana que viene.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com